mañana.
COPE Palencia.
Estar informado.
Cuando se fundó Gullón hace más de 100 años, ya existían el trigo, la avena y la soja, el sol y la lluvia. En Gullón nos limitamos a elegir lo mejor de la naturaleza y eliminamos el azúcar. Así nació Diez Natures sin Azúcar. La forma más natural de cuidarse de galletas Gullón.
Gullón te ofrece la mañana de COPE en Palencia.
Doce de la mañana, 30 minutos, o lo que es lo mismo, las 12:30. ¿Qué tal, amigos, amigas, señoras, señores? Muy buenos días. Es lunes 11 de abril y comienza aquí la programación local hasta la 1:30 de la tarde, la mañana de COPE en Palencia, con Alberto Sanz en el control de sonido ante el micrófono, Raúl González. Arranca una semana en la que se va a hablar mucho de lo que ha pasado durante el fin de semana. ¿Y qué ha pasado durante el fin de semana aquí en Palencia? Pues que hemos tenido un éxito deportivo de esos que no se dan habitualmente y que por eso mismo hay que celebrar por todo lo alto. En un partido que no ha acabado. El partido deportivo acabó el viernes a eso de las 11 de la noche, cuando Queso Cerato Palencia ganó a Orense y se proclamó campeón de la Liga Alef Oro. Pero el partido sigue. El partido se traslada ahora de una cancha deportiva a unos despachos. Unos despachos donde unos señores que no son ni pívot, ni bases, ni aleros, ni entrenadores, ni presidentes, ni siquiera utilleros, tienen que tomar la decisión respecto a si nuestra ciudad el año que viene va a tener un equipo en la máxima categoría del baloncesto español. Esa es la decisión que tienen que tomar unos señores que no van con pantalón corto y camiseta de tirantes y sí con corbata. Los señores de la Liga ACB. Hay otros señores que son los políticos, algunos de ellos en funciones, que tienen que presionar a esos otros señores de la Liga ACB, intentar defenderles fuerte, hacerles un marcaje al hombre, taponarles, robarles el balón y encestar una canasta en su propio aro para obligarles a que lo que es hoy en día un coto cerrado, que es la Liga ACB, abra sus puertas, abra las ventanas, entre aire fresco y otros equipos de ciudades humildes como la nuestra no tengan que pagar la friolera de 8 millones de euros en los tiempos que corren para poder jugar al baloncesto en la máxima categoría del baloncesto nacional. Ese es el partido que hay que jugar ahora, ¿eh? ¿Estará el año que viene Queso Cerato Palencia en la Liga ACB? Es la pregunta que os hacéis todos, ¿eh? Hoy yo no oía más que formularse esta pregunta a la gente en las cafeterías, entre que tomo el café, se me cae el churro porque se me ablanda y luego me salpica la camisa y tengo que ir a casa a cambiarme. Todas esas cosas que pasan un lunes por la mañana, pues entre esas cosas, hoy se hablaba mucho de baloncesto, porque hoy en Palencia la gente va botando el balón por la calle de forma imaginaria y simula que hace una entrada y simula que coge un rebote y sueña con que el año que viene veamos en el pabellón Marta Domínguez. Ojalá, ya con 5.000 espectadores de aforo, a figuras del baloncesto nacional, como la Bomba Navarro, o como Felipe Reyes, o como el Chacho Rodríguez, etcétera, etcétera. ¿Eh? Alba Míguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué de cosas te han pasado a ti este lunes por la mañana?
Ha quedado redondo, ¿eh? Ha quedado
redondo. Te ha quedado precioso.
No estaba previsto. Esto no estaba, este alegato no estaba previsto.
¿Cómo se nota que lo vives, eh?
No estaba previsto este alegato. Este alegato es de ahora mismo. Acabo de inventarme este alegato en favor y a favor de que Queso Cerato Palencia este año que viene en Liga ACB. Me lo acabo de inventar sobre la marcha, lo reconozco.
¿Cómo se nota que este fin de semana has soñado con varones, de baloncesto?
He soñado y, vamos, he ido por la calle votando, he hecho entradas a canasta, imaginarias, como cuando éramos pequeños, y todo eso, todas esas cosas buenas nos las ha dado nuestro equipo de baloncesto. Y por ahí va a comenzar la actualidad, que repasamos ya en titulares, aunque, por supuesto, hay otras noticias de la mañana, de las últimas horas, en Palencia, capital y provincia. Bueno, Alba Míguez, pues como sé que estuviste atenta a la tele el viernes por la noche, viendo el partido en el que Queso Cerato Palencia derrotó a Orense, te pido que me hagas un resumen así. ¿Te diste cuenta cuando Sergio García cambió la defensa a zona y a partir de ahí el equipo, ese detalle le...
Me estás pidiendo a nivel experto,
¿verdad? ¿Le percibiste no. Ese detalle? No. Bueno, seguro que sí lo percibió.
Mira, Raúl, Alberto se está partiendo.
Seguro que sí lo percibió.
Se le nota vibrar desde aquí.
Seguro que sí lo percibió nuestro invitado. González Ibáñez, presidente de Queso Cerato Palencia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está, presidente?
Bueno, pues ha sido un fin de semana muy emocionante, ¿no? Para los aficionados al baloncesto y para la ciudad.
y yo creo que hemos disfrutado de un justo premio, una temporada excelente del equipo y una ilusión tremenda, no poder haber ganado esta liga tan competitiva y tan bonita, y con mucha ilusión, ¿no? Con mucha ilusión de seguir peleando y seguir luchando.
Ha dicho usted una cosa muy importante, ha sido un fin de semana muy emocionante para todos los seguidores y amantes del baloncesto y para la ciudad. Y yo incluso añadiría para la provincia. Yo creo que este proyecto, el de Queso Cerato Palencia, es un proyecto de Palencia. Palencia con P, Palencia, capital y provincia. Y por eso yo quería que usted estuviera hoy aquí en la mañana de COPE, no solamente en los espacios puramente deportivos, a los que habitualmente le invitamos y que le invitaremos durante esta semana, porque quería destacar ese aspecto importante de este proyecto, de este equipo de baloncesto, como algo de toda la ciudad, más allá de que unos entiendan más o menos, o sigan más o menos, o amen más o menos el baloncesto.
Sí, para nosotros es muy importante representar a la ciudad y a la provincia, como dices, ¿eh? Tenemos cantidad de aficionados también de la provincia que se vuelcan con nosotros y ver cómo se emocionaban y cómo disfrutaban el viernes, pues es muy importante.
Decía yo en el arranque del programa, le decía yo a Alba, y por ende a todos los oyentes, que ese partido deportivo del viernes ya se acabó, y acabó con éxito, y ha sido un fin de semana de celebraciones, pero que ese partido se sigue jugando, porque ahora ese partido va a empezar a jugarse, el partido del ascenso, en unos despachos donde hay unos señores que no van en pantalón corto ni en camiseta de tirantes, y sí seguramente con traje y corbata, que son los que van a tener que decidir si cambian las condiciones para que ascender a Liga CB sea una realidad y no nos pase como le ha pasado a Burgos hace dos años. Por eso yo le quiero preguntar por la hoja de ruta ahora mismo y a partir de este momento del propio club. ¿Qué va a hacer el club? ¿Qué gestiones se pueden llevar a cabo de la mano del club para que ese ascenso sea una realidad?
Bueno, pues tenemos que llamar a muchas puertas y hablar con mucha gente, ¿no? Yo creo que hay que ver si esas condiciones cambian. En los últimos tiempos hay una corriente de opinión de mucha gente de que de esto tiene que cambiar, porque es bastante anacrónico. Pues entonces hablaremos con Consejo Superior de Deportes, con Federación, con la CB, con todos aquellos la gente relacionada con este tema que pueda hacer algo para cambiarlo, ¿no? Lamentablemente con Consejo Superior de Deportes. Entonces es lo que haremos y a partir de hoy, pues estos dos meses que quedan, intentaremos por todos los medios ver una luz para poder conseguir ese acceso.
Lo que pasa es que todo está en funciones. Está el Consejo Superior de Deportes en funciones, está el Ministro de Educación, Cultura y Deporte en funciones. La parte positiva es que el propio Méndez de Vigo ya anunció aquí hace meses que habría que, y que él procuraría cambiar la situación. Lo que pasa es que está en funciones y puede estar en funciones durante todavía algunos meses, y es que luego finalmente él llega al gobierno como ministro, ¿no? Digamos que esta situación en funciones de todo el país también va a afectar al baloncesto.
Bueno, pues eso no favorece, evidentemente, pero bueno, yo creo que ellos están ocupando esos puestos y el Consejo Superior de Deportes está en funcionamiento, y esto es un problema que viene de atrás y que yo creo que ellos también durante este año pues han visto posibilidades e iniciativas, ¿no? Entonces, el tema es volver a recordarlo y volver a hacer hincapié, volver a llamar, volver a hablar y buscar alguna solución.
El alcalde de Palencia, Alfonso Blanco, ha vuelto a hablar hace unos minutos al respecto de esta cuestión. Le vamos a dar la posibilidad de que escuche lo que acaba de decir hace nada, minutos, Alfonso Blanco.
Viendo la posibilidad de tener ya una reunión cuanto antes para seguir avanzando en los pasos que tienen que realizarse. Sí que puede haber un acuerdo de la propia institución a la Asociación de Clubes de Baloncesto, la ACB. Está mediando el ministerio y yo creo que, bueno, pues hay un compromiso para sacarlo adelante, pero no sabemos si el compromiso, y sobre todo lo que no sabemos es si vamos a poder llegar a ello. Por lo tanto, ahora les toca un trabajo intenso al club para intentar conseguir esos cánones, esas fianzas, ese presupuesto. Es un trabajo duro. Tengo que decir que es francamente complicado conseguirlo, pero desde luego que no va a ser porque no peleemos y luchemos para conseguirlo.
Bueno, pues hay apoyo de las instituciones públicas y eso me imagino, Gonzalo, que es un espaldarazo, ¿no? Que es importante contar con ellos.
Pues hombre, evidentemente tener las instituciones apoyándote pues es fundamental, y supongo ya lo sabes que es la clave de que hayamos crecido tanto, pues es la unión de muchas cosas, ¿no? Y una parte importantísima son las instituciones. Entonces, sabemos que contamos con ellos y que en estas labores de mediación con estos organismos, pues ellos nos van a ayudar.
No le quiero meter a usted en ningún jardín relativo a instalaciones, pero ya el viernes precisamente se presentó el proyecto de ampliación del pabellón, que incluso fue una sorpresa comprobar que se iría hasta más de 5.000 espectadores, no los 4.400 que se habían dicho en un inicio. Ya sabe que hay algo de controversia al respecto, con algunos grupos políticos que defendían otras opciones, como la cesión de la Plaza de Toros y cubrirla. No sé cómo contempla usted todo este panorama.
Bueno, el tema es, lo que quedó demostrado es que el pabellón en este momento es insuficiente, ¿no?, para ciertos espectáculos deportivos que afortunadamente cada vez tenemos más en Palencia, ¿no? Entonces es evidente que se necesita otra infraestructura. El que es la ampliación o hacerlo nuevo, la Plaza de Toros, bueno, esas son las intenciones de las que tienen que con los votos de los ciudadanos ponerse de acuerdo de ellos y ver lo más beneficioso y lo más posible para la Palencia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como club lo que consideramos es que toda la mejora de la infraestructura deportiva, pues para el club va a ser muy beneficiosa en muchos aspectos, ¿no?
Bueno, pues veremos lo que pasa, ¿eh? Tanto en unas canchas municipales, donde se va a jugar lo de la ampliación del pabellón, en otras canchas que tienen que ver más con el gobierno de la nación y con estamentos como la ACB, donde se van a jugar otros partidos importantes. En cualquier caso, Gonzalo, vosotros el trabajo ya lo habéis hecho en la parte deportiva del equipo, sin duda, y en la parte que os corresponde alícuota también la junta directiva. ¿Y a quién le dedicas este campeonato de liga en Alep Oro, Gonzalo?
Bueno, pues hombre, evidentemente a todos los aficionados, y es verdad que ahora cuando hay estos momentos tan bonitos, pues te acuerdas de toda la gente que ha estado en el club, que ha participado en él y que ya no está con nosotros, ¿no? Pues gente como Rafa Izquierdo, Germán Albarrán, Iñaki, pues son gente que tenemos muy en el recuerdo en estos momentos, porque son parte importante de estos éxitos.
Pues sin duda alguna, ¿no? Los que no están aquí, los que no pisan suelo, que han trabajado mucho también, es importante acordarse de ellos. Presidente de Queso Cerato Palencia, Gonzalo Ibáñez, seguramente una de las personas más reclamadas en las últimas horas aquí en Palencia. Un saludo afectuoso de parte de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo.
Gonzalo Ibáñez, que va a venir aquí también esta semana, no sabemos el día, pero pasarán por aquí el capitán, la copa, los jugadores de baloncesto.
Yo quiero ver la copa.
Hombre, claro, sí, y unas fotos nos podemos hacer, claro, también con ella, ¿no?
Seguro.
Y con los baloncestistas.
¿Podremos con ella?
Y con los baloncestistas también, ¿no?
Uy, ahí seguro que somos muy pequeños.
No, tú eres una chica alta. Alba, aparte de esa cuestión, ¿algo más?
Sí, ¿no? Más cosas. Hoy se han presentado todos los actos que el ayuntamiento ha preparado para celebrar el 50 aniversario del fallecimiento del escultor Victorio Macho, y lo más inmediato es esa exposición que se va a inaugurar este mismo jueves en Roma. Podemos viajar, ¿no?, para cubrirla.
Podríamos ir a Roma con nuestra corresponsal Paloma García Ovejero.
Para que nos...
Entonces, por eso vas tú con Paloma.
Vale, pero puedo ir yo, ¿no?
Sí, yo,
vale,
yo te entrevisto a ti desde aquí.
Vale, o sea que tú te quedas aquí.
Hombre, alguien vale. Se tiene que quedar.
Es este mismo jueves en Roma. Son 27 las piezas que van a ir hasta allá a Roma. Y luego además va a haber dos exposiciones aquí en Palencia. Una en el Centro Cultural y otra en el LECRAC. Y luego otra exposición en Madrid. Pero eso todavía no sabemos dónde se va a celebrar, en qué lugar en concreto en Madrid. Bueno, pues se trata un poco de conocer a un Victorio Macho de un modo más en real. Las dos exposiciones que se van a celebrar aquí en Palencia nos han explicado que una va a ser más didáctica y otra un poco más monumental, o sea que van a ser dos exposiciones diferentes. Y luego, además de las exposiciones, pues va a haber actividades en los colegios, bueno, pues coloquios, y bueno, pues se trata un poquito de que la ciudadanía conozca más a Victorio Macho.
Ajá. Además, la Diputación apoya a varias IGPs y de denominaciones de origen, ¿no?
Y las apoya con un total de 15.500 euros. Y apoya a la IGP Lenteja Tierra de Campos, a los consejos reguladores de Arlanza y Cigales, y también a los ayuntamientos de Torquemada y Palenzuela, en este caso para apoyar al pimiento y a la cebolla de Palenzuela.
Pues unas buenas lentejas con un poco de pimentito de Torquemada y un pelín de cebolla de Palenzuela, con un buen vaso de vino, sea Cigales o sea...
Arlanza.
Arlanza
o Cigales.
¿Qué más se puede pedir? para celebrar,
hora, ¿no? Que además ya
para celebrar el campeonato de liga de queso trata. Y un poco de queso también, ¿eh?
De queso, yo me quedo con el queso.
Ajá. Gracias, Alba Miguel.
Gracias a ti.
2:20, mediodía COPE. Por cierto, a esa hora también recapitularemos todo lo que nos cuente el señor presidente del Partido Popular de Palencia, Carlos Fernández Garrido, que va a ser nuestro invitado desde ahora hasta la 1:00 de la tarde. Pero antes hay que hablar de ese sol que se cuela por las persianas, aquí en la avenida Moisés Lafuente. Ha cambiado el panorama. Esta mañana era bastante más gris. Conocemos la predicción para las próximas horas.
Aislamientos Javier, especialistas en material de construcción, les ofrece el tiempo.
Y hasta ahora tenemos una temperatura de 10 grados en Palencia. Agencia Estatal de Meteorología está María Ríos. María Ríos, buenos días.
Buenos días. Hoy en Palencia tenemos cielo nuboso cubierto y precipitaciones débiles durante la primera mitad del día, que luego se producirán de forma más dispersa y ocasional. La cota de nieve es de 1.000 a 1.400 metros. Tenemos unas máximas de 12 grados en Palencia, 8 en Guardo, 10 en Aguilar de Campo, 9 en Carrión de los Condes y 6 en Cervera de Pisuerga. El viento sopla del sur y del suroeste con intervalos fuertes, sobre todo en zonas de montaña. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Para qué imaginarlo si puedes verlo y tocarlo? En Aislamientos Javier tenemos el único showroom de Palencia. Espacios reales y envolventes para que imagines cómo encaja en la decoración de tu hogar. Exposición de estufa, chimeneas y calderas de pellet con reparto a domicilio. Aislamientos Javier, Alfareros 44, Polígono San Antolín. Aislamientosjavier.com.
Y en cuanto al tráfico, se circula con normalidad hasta ahora en la red provincial de carreteras, también tráfico fluido en la capital.
En Supermercados Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Hasta el 11 de abril en carnicería encontrarás costilla fresca de cerdo el kilo por solo 3,75. Lupa, tus vecinos de confianza.
Este año en Antidex estamos de estreno, porque Antidex estrena nueva imagen y nueva web. Antidex.es. Estrenamos nueva tienda online y nuevos modelos de duchas antideslizantes, como el nuevo Security Termo, con grifería termostática de regalo, para que al cambiar tu bañera por una ducha Antidex, estrenes lo último en confort, en 6 horas y sin obras. Pide tu presupuesto en el 902 43 11 11. 902 43 11 11. Antidex. Innovamos para cuidarte.
Instalamos en toda la provincia de Palencia.
Viernes 15 de abril, la mañana de COPE Palencia en directo desde el restaurante La Traserilla. Programa especial con motivo de la presentación oficial de la nueva clase de Mercedes en Palencia, ATV Mercedes. Todas las noticias. Todos los protagonistas. Agropopular Palencia. La última hora deportiva en directo desde La Traserilla. El viernes 15 de abril te esperamos en La Traserilla. Para estar informado, COPE Palencia.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. 99.8 FM. COPE Palencia.
Diez minutos para la 1:00 p.m. Es momento de repasar algunos asuntos de la actualidad política y no política en la mañana de COPE. Y hoy lunes llamamos al presidente del Partido Popular de Palencia y portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León. Es el señor Fernández Garrido. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a usted y a todos los oyentes de la cadena COPE.
¿Cómo está?
Pues muy bien. Un día lunes, como dice Carlos Herrera, Bueno, el lunes será el mejor día de la semana porque tenemos toda la semana por delante para hacer cosas.
Pues sí, evidentemente. Y hoy lunes, por ejemplo, tenemos tiempo todavía para seguir celebrando el éxito de nuestro equipo de baloncesto. No sé si usted es especialmente aficionado al mundo de la canasta. Me consta que al mundo del fútbol sí. No sé si estuvo el otro día en el pabellón municipal Marta Domínguez. Y ya sabe que ahí está el debate, bueno, más que el debate, la idea, ¿no?, de recurrir y recordar esas palabras y esas promesas, compromisos de que fue candidato y es diputado del Partido Popular por Valencia, ministro en funciones Méndez de Vigo, para cambiar las condiciones y que el equipo pueda subir. ¿Cómo lo ve?
Pues como usted bien sabe, estamos hablando de una asociación privada, que es la ACB, la Asociación del Club de Baloncesto, que es la que gestiona la Liga de Élite del Baloncesto Español. Es verdad que el ministerio pues puede animar a la ACB a cambiar su normativa, y lo que es más complicado es que en este momento pudiera haber una ley en ese sentido, porque lógicamente un gobierno en funciones no tiene capacidad para presentar proyectos de ley ante el Parlamento. Pero yo creo que la ACB tiene que ser muy consciente, y además el gobierno se lo va a hacer saber, que en estas circunstancias no se puede entender que lo que se gana en los despachos, que lo que se gana en la cancha se queda en los despachos. El baloncesto de Palencia ha hecho una excelente temporada, ha sido líder de su categoría y ha ganado el campeonato por méritos propios, y sería una lástima que lo que se gana en la cancha con el esfuerzo, con la dedicación y con la competición, pues se acabe perdiendo a través de una normativa de la ACB que impida el ascenso, porque aparte hay una colaboración muy importante en el Ayuntamiento de Palencia pues para facilitar en la medida de lo posible algunas de las cuestiones que exige la ACB, como el aumento de ese pabellón para habilitar en la máxima categoría de baloncesto español.
Bueno, pues veremos qué ocurre. Cualquier apoyo será bien recibido, y será poco, a nivel también político e institucional. Y claro, esto de que el gobierno esté en funciones, lo menos grave es lo que ocurra con el baloncesto, sino lo más importante es lo que está sucediendo, señor Fernández Carrillo, en toda la sociedad. ¿Cree usted ya definitivamente que estamos abocados a las nuevas elecciones, o cree que todavía puede haber, su olfato le dice que puede haber algún movimiento al respecto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias?
Pues yo creo que no podemos afirmar definitivamente que sean imposibles las elecciones y que sean imposibles el acuerdo. Lo que sí que está claro es que en este momento difícilmente va a depender del Partido Popular, sino depende más de Pablo Iglesias y de la decisión que tome en ese sentido, porque al parecer tanto Pedro Sánchez como Albert Iglesias han unido su destino a lo que decida Pablo Iglesias, y por tanto, si hay elecciones o no las hay, va a depender de lo que quiera Podemos en este momento. A mí me parece que eso sería un riesgo para España, el cambiar las políticas económicas, envolver a las políticas en la crisis económica, y por tanto es verdad que sería bueno que no hubiera elecciones, pero hay una cosa peor a que haya elecciones, que es que haya un mal gobierno, un gobierno que nos meta otra vez en el agujero de donde nos costó tanto tiempo empezar a salir.
Parece que después del fracaso cosechado por la reunión a tres bandas de finales de la semana pasada y del intercambio epistolar al que hemos asistido este fin de semana, algunos, o la mayoría me imagino, de ciudadanos estupefactos ante lo que parece más un juego de niños que una cosa seria, y seria es la situación de la economía y de otros órdenes de la vida. Decía que después de este fracaso, las informaciones apuntan a que el presidente del gobierno en funciones y el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, va a retomar la iniciativa y va a volver a plantear a Pedro Sánchez ese gran pacto a tres o a dos, en el que Pedro Sánchez podría incluso ser vicepresidente. Aunque claro, cuando uno mira hacia atrás y ve la forma, incluso ya no solo el fondo, sino la forma en la que Pedro Sánchez ha respondido a todos y cada uno de los mensajes o invitaciones a diálogo del Partido Popular, pues no parece que nos permita ser muy optimista al respecto, ¿no?
Claro, usted lo ha explicado muy bien. Por un lado tenemos la alternativa de un gobierno a dos o tres bandas desde la izquierda, y ahí estamos viendo no ya la dificultad para formar gobierno, sino la imposibilidad de gobernar al día siguiente, porque podrían ponerse de acuerdo en un momento dado para formar un gobierno, pero lo que está claro es que es imposible que en estas circunstancias puedan llegar a gobernar. Si ni siquiera para estas reuniones están hablando cara a cara, sino a través del género epistolar, dirigiéndose cartas, comunicación a través de los medios de comunicación, pero alguien se puede imaginar gobernando juntos a dos o tres partidos que hablan de las decisiones del gobierno a través de los medios de comunicación o a través de cartas que se comunican unos a otros con críticas. Yo creo que lo importante en este momento es que si hay un gobierno, sea un gobierno con capacidad de gobernar. Nos simplemente por salir del paso o por evitar que haya elecciones. Y por tanto, aquí lo peligroso en este pacto de izquierdas ya no solo es la capacidad o no de salir del paso una sesión de investidura, sino la incapacidad real de al día siguiente tener políticas que solucionen los problemas de la gente. Y claro, la otra alternativa, usted lo dice, el gobierno debería sustentarse sobre la base del partido más votado. El partido más votado es el Partido Popular, con gran diferencia respecto de los demás, pero desde el primer momento Pedro Sánchez dijo que él no quería pactar con el Partido Popular, que no es no y que parte del no habíamos entendido los votantes del Partido Popular. Y esto hace difícil, lógicamente, un pacto como el que tenemos en gran parte de los países europeos, como el que hay en Alemania, como el que hay en Austria, como el que hay en Holanda, donde se respeta al partido que ganó las elecciones y donde participan aquellos partidos que colaboran en esa acción de gobierno. Y esta es la dificultad que tenemos. Un pacto posible de izquierdas que tiene la dificultad ya no solamente de formarse, sino de gobernar el día siguiente, y un pacto posible sobre la base de la lista más votada, que tiene la dificultad de que el segundo partido pues se opone radicalmente a cualquier acuerdo de gobierno con el primero.
Bueno, pues son cuestiones del panorama político nacional. Déjeme, señor Fernández Garrido, hasta la una, que tenemos tiempo, que le pregunte por un par de cuestiones de un ámbito más cercano. Hemos contado en los últimos días, la última semana saltaba la noticia en Diario Palentino, y teníamos aquí reacciones también de alcaldes de la montaña palentina respecto a una demanda de indemnización importante en cuanto a la cuantía económica de la Sociedad Tres Provincias a la Junta de Castilla y León por lo relativo al proceso administrativo que no ha logrado abrir la puerta a una estación de esquí en el puerto de Sagrario. Usted que conoce bien este asunto y que le ha vivido como miembro del gobierno regional y también como portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, yo le quería preguntar si este proyecto está totalmente descartado tras las sentencias judiciales que lo han tumbado, o todavía la Junta de Castilla y León puede mantener un hilo abierto a esa posibilidad.
Nosotros estamos muy comprometidos con cualquier iniciativa que genere empleo e inversión, y muy particularmente con esta en la montaña palentina. Es verdad que somos muy conscientes, porque sí lo han anunciado reiteradamente todos los grupos ecologistas, que cualquier paso que se dé en ese sentido administrativo o legal pues va a ser recurrido. Así ha ocurrido en el pasado. Y es verdad que las autoridades europeas no miran esto con lupa, y también a veces las autoridades judiciales, y cuanto más lejos están esas autoridades del territorio, pues más fácil es que se atiendan las reivindicaciones ecologistas y más difícil que se atiendan las reivindicaciones del territorio. Y esta es la dificultad que tenemos en este momento, que cualquier paso administrativo o legal que queramos dar es un paso que casi con toda seguridad va a ser recurrido por grupos ecologistas, y por tanto tenemos que ser muy serios y muy rigurosos y saber muy bien cada uno de los pasos que damos, porque lógicamente somos muy conscientes de que es un proyecto que genera mucho consenso en el territorio, pero también genera mucha oposición entre los grupos ecologistas más alejados de ese territorio. Y esto es en este momento lo que tenemos que reflexionar, en acertar adecuadamente en estas circunstancias qué pasos vamos a dar en el futuro, dentro de nuestro compromiso muy claro con este proyecto y estas iniciativas generadoras de empleo y riqueza en el norte de Palencia, que tan necesitado está de estos proyectos.
Eso le iba a decir, porque aquí en la mitad sur, o sobre todo en la zona de la ciudad, la zona de la capital y de Solfoz, con el acuerdo y la firma del tercer plan industrial de Renault, en la parte de la montaña palentina de Aguilar de Campo, con Gullón, etcétera, etcétera, bueno, pues más o menos ahí, con estos dos grandes gigantes y otras empresas como Siro o Trapa, que aquí en Palencia también va a invertir y va a aumentar. Pues, pero es que lo de Guardo, lo de la montaña palentina, de la parte de Guardo y Cervera, etcétera, etcétera, ahí hace falta algo.
Sí, coincidimos plenamente. Usted lo ha dicho muy bien. Afortunadamente, una gran parte de la provincia de Palencia se está beneficiando de forma especial de estas oportunidades de desarrollo, y también en la montaña palentina, todo lo que es la parte oriental, toda la zona de Aguilar, pues tiene unas oportunidades extraordinarias, y de hecho pues hay personas incluso de fuera de nuestra comunidad que vienen a trabajar a Aguilar de Campo. Y el principal reto, el principal desafío que tenemos por delante es la montaña occidental, lo que es la zona de Guardo, porque somos muy conscientes de que en su momento pasó la crisis industrial, luego la crisis minera, y que las oportunidades de desarrollo que tengan en el futuro tenemos que aprovecharlas, no podemos perder ni una sola, porque sin lugar a dudas una de las zonas más castigadas desde el punto de vista del empleo y todo lo que hagamos por el futuro de Cuardo, ahí tenemos que volcarnos todas las administraciones.
Así es. Carlos Fernández Carrero, tenemos que dejar aquí a punto de llegar a la una de la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de COPE en Valencia. Un saludo y que tenga usted un buen día.
Gracias, Rosy, a todos los oyentes de COPE en Valencia.
Y a la una de la tarde, qué romántico está Alberto Sanz hoy lunes, ahí con Bryan Adams.